Aló, 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 copalito. Vamos a grabar.
Estoy enfermo, Teniente Don.
Teniente Don. Sálveme, Teniente Don. Sálveme, Teniente Don.
Sálveme, Teniente Don.
Desde los confines del espacio-tiempo,
subidos arriba del DeLorean
y guiados por Chulu desde su templo,
atravesamos puertas estelares,
luchando contra aliens y depredadores,
derrotando a Thanos y al mismo Ares,
solo con el fin de entretener e informar
a todos los fanáticos de Midgar.
Acomódate en tu Baritech,
llama a tus amigos rebeldes
e invítalos a escuchar en tu reproductor favorito
todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar.
Estás por escuchar el podcast de
Monjes Fanáticos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Y en esta oportunidad, aprovechando la contingencia y de las noticias, es que vamos a hacer un pequeño homenaje al gran actor Tom Hanks, que desde ya le mandamos un gran saludo para que él y su señora Rita Wilson se recuperen de la infección esta que está atacando al mundo y que ya se ha declarado como pandemia conocida como coronavirus. ¿Cómo está, mi amigo Jovito?
Bien, aquí estamos en el programa pandémico. No, todavía no somos pandémicos.
Ojalá seamos pandémicos algún día.
Sí. Claro. Para ser pandémica debemos estar en tres continentes.
Y solamente estamos en uno, todavía.
¿En dos?
¿Cuál?
¿Europa?
Ah, ya.
¿No han escuchado amigos de España?
Ya, todavía quedan
ahí. De Suecia, ¿uno se acuerda que teníamos un oyente de Suecia en algún minuto?
Ah, parece que sí, en algún momento. Ya.
Así que de Inglaterra también no han escuchado. Uh-huh. Son chilenos allá escondidos, pero no claro. Le digan a nadie. Y de América del Norte, de América Central, claro. Y de América del Sur.
Así es, le mandamos a todos esos pueblos y a todo el mundo en general un gran saludo.
Coronavirus. Ah, no,
sí,
saludo.
No, saludo nomás.
Ah, ya.
Y si están encerrados, y si están encerrados por culpa del coronavirus, es que obviamente no los invitamos a escuchar este podcast y todos sus episodios. Tienen muchos para disfrutar ahí en la completa soledad de su cuarentena, amigo mío. Así que se lo recomendamos. Ir a través de nuestro correo monjesfanáticos@gmail.com. Puedes mandarnos mensajes para que le transmitamos a quien tú quieras en este podcast que algún día alcanzará niveles mundo mundiales.
Pandémicos.
Y pandémicos al mismo tiempo.
Por mientras nos mantendremos epidémicos.
Claro. Y bueno, vamos a ver el tema de la biografía. Y una pequeña biografía cortita y vamos a ir haciendo un resumen y comentando las películas más conocidas del gran actor, que a mi juicio pueden ser las mejores también que tiene en su carrera Tom Hanks. ¿Ya?
Tomás Jeffrey Hanks.
Sí, es el segundo nombre. Jeffrey.
Sí, Tomás Jeffrey Hanks.
Mejor conocido como Tom
Hanks.
Hanks.
Nacido el 9 de julio de 1956 en Concord, California.
California, sí.
Actualmente tiene 63 años y está recluido por coronavirus en Australia.
Exactamente. Justamente estaba en grabaciones con su señora Rita Wilson para una película que vendría siendo algo así como una biografía de los Beatles.
Elvis Presley.
Perdón, Elvis Presley. Sí. Está confundiendo con el proyecto de Peter Jackson.
Sí, no, tiene Peter Jackson los Beatles.
Era Elvis.
Elvis, sí.
De hecho, película que también retrasó su producción debido a que la productora, los productores, mejor dicho, y el staff que está filmando esta película también están siendo examinados. Y créeme que con este tema de Tom Hanks, que haya dado coronavirus positivo, hay dos hechos muy interesantes. Uno, es la primera celebridad de Hollywood que ha confirmado ser portador del virus, por supuesto, para efectos prácticos. ¿Ya? Porque hay otros que dijeron que tenían, pero nunca se supo realmente.
Todavía no han confirmado. El primer confirmado, efectivamente. Claro.
De hecho, a Jackie Chan todavía no lo sueltan. Y dos, el origen de la infección, de donde adquirieron la infección, no está muy claro. Porque según el gobierno australiano, que lo está cogiendo y lo tienen ahí hospitalizado, pero para monitoreo más que nada, dicen que fue de afuera. Pero resulta que Tom Hanks lleva alrededor de un mes en Australia.
Sí. Tengo algunos datos más de esa información.
Cuente.
Se alojó en un hotel exclusivo en Australia, ya. La cual tiene vale baratita la noche de hotel para que junte dinero y vaya a Australia.
¿Cuánto sale?
$1,100 en la noche.
Ah, deme dos.
Deme dos. Y en ese hotel
ya
se presentó, si no es el primero, el segundo caso de contagio positivo de COVID-19 en Australia. Un empresario de 54 años, si no me equivoco, que había viajado directamente desde Wuhan, China, a Australia. Salió antes del bloqueo. Entonces él estuvo alojado en ese hotel y dice que se habría contaminado personas en el hotel que terminaron llevando, porque estaba en otra ala Tom Hanks, pero ahí sería el verdadero nexo del origen de Tom Hanks con COVID-19. Ricardo Cerda nos dice: John Coffey, sánate al tío Tom Hanks. Sí, todos queremos que Tom
se sane. Sí, sí. No, sí, está bien. Por eso nosotros le mandamos las buenas vibras a su familia y bueno, y a uno de sus hijos también en las redes sociales.
Sí, confirmó
y agradeció a todos los fanáticos que mandaron muchos cariños y muchas buenas vibras a su familia. Así que en el episodio anterior de Monjes Fanáticos estábamos en veremos si era pandemia, sí, o no. Y ahora oficialmente...
Pero nosotros dijimos que ya era pandemia.
Prácticamente.
Y se confirmó. Gracias OMS por confirmar, claro, a Monjes, claro, Fanáticos.
Sí, próximos asesores de la Organización Mundial de la Salud. Así que ya saben.
Los infectamos, o sea, los ayudamos.
Claro, a infectarse, digo, a sanarse. Así que ya saben. Sigamos con Tom Hanks. ¿Qué pasaba en la adolescencia?
Fanático del teatro.
Sí, de hecho terminó su carrera, pero siendo adolescente, como bien te estás diciendo tú, descubre su pasión y decide estudiar actuación. Y ahí es cuando se muda a Nueva York.
Uno de los epicentros para los actores. En, sí, Estados Unidos tenemos Los Ángeles, que quizás es el epicentro número uno, y Nueva York el número dos. Que en Nueva York tenemos una característica sobre Los Ángeles: el teatro en Nueva York es más fuerte por todo lo que es Broadway y las luces. Y en el año 80 debutará en una película de terror, Sabe que estás sola, dirigida por Armand Mastroianni. Es una película que aprovechó todo lo que venía con el éxito de la saga Halloween.
Claro,
que muy salió toda una catalogada.
Claro, esta película en general tiene una malita calificación, pero resulta ser que es como toda la herencia de Halloween de 1978, que precisamente había como inaugurado el género de los slashers, los cazadores, todo, de,
sí,
víctimas.
Sí, los cazadores. Freddy Krueger, Mike Myers, Jason.
Claro.
Felipe Tapia nos dice: habiendo Harvey Weinstein, habiendo Michael Bay, ¿por qué se nos enferma Forrest? Y también diría, emulando a Chico Bestia de Los Jóvenes Titanes,
claro,
¿pandemia? ¿Tiene que ver con pandas? Así que parecido, porque vienen de China.
Claro. De hecho, en la mañana recibimos un Twitter de un amigo que decía: es verdad lo que escuché por ahí, que decía que si usted está infectado con el virus había que encerrarse con una cuarentona. Y le aclaramos: no, es cuarentena, amigo, cuarentena.
Nada con las cuarentonas.
Ya, sigamos con los chistes malos. No, mejor sigamos con la biografía de Tom Hanks.
De Tom Hanks.
Bueno, como le decíamos, esta película, Sabes que estás sola, es de la típica película de la chica que tiene que escapar de un perseguidor que es un acosador y asesino, ¿eh? Y donde Tom Hanks tiene un papel pequeñito, pero marca su debut, como bien decías tú, en el cine.
Sí.
¿Ya?
La última curiosidad de esta película es que dicen que en el guion original Tom Hanks moría.
Sí.
Pero le gustó tanto el carisma que tenía el personaje, el actor en realidad.
A lo mejor le vieron el talento.
Cierto potencial.
Cierto potencial
y
sí,
decidieron que borrar eso del guion y no murió.
Y no murió.
Luego tuvo unos pasos por varios programas de televisión, participaciones menores, donde fue desarrollándose como un joven bastante carismático, hasta llegar a una gran película, un clásico actual del cine,
claro,
un clásico de los años 80 llamada Splash.
Splash. Esas películas romanticonas y, bueno, en este caso es basada de Disney, así como tiene un toque meloso,
sí,
de Disney ahí, protagonizada también por Tom Hanks. Un papel que le fue ofrecido a otros personajes que te comparten las curiosidades, ¿eh? A John Travolta, Bill Murray. ¿Te imaginas
actor
Bill Murray?
Ochentero también, sí.
Están en alza, sobre todo. John Travolta, después de los 70, los buenos, sí, los tenía en
y
alza.
Con una jovencita de la época también, Daryl Hannah.
Claro.
La pueden recordar como una de las malas de Kill Bill también, para quienes no han visto, claro, esa película ochentera.
Ahora,
Viper.
Viper, sí, sí, sí. Ahora, ella es recordada en el, por su papel de sirenita en esta película, Splash. Recordemos que aquí el protagonista se enamora de la,
sí,
de la sirena, y es una especie como de...
Es una versión como live action moderna, similar a la sirenita, sí, de la historia, de Ariel, clásica. Sí, sí, porque sí, exactamente. Tiene una inspiración en la historia clásica. También actúa el gran John Candy en esta película y fue dirigida por Ron Howard.
Claro, un conocidísimo y con el cual trabajaría muchas películas más juntos. ¿Eh? Así que no crean que sería la primera vez.
Yo creo que este es el primer éxito.
Claro.
Uh-huh. Sí, yo creo que este es el verdadero primer éxito de Tom Hanks.
Sí, aunque la popularidad de Tom Hanks no explota con esta película, sino que tendría un momento así como que de cierto caso todavía.
Pero aquí ya está como protagonista en El Ojo del Huracán.
Sí, ya tiene.
Hay una película poco conocida de Tom Hanks que se llama, que solo lo voy a nombrar para quienes lo han visto, que tiene un chiste bastante bueno, también clásica de los 80, Despedida de soltero de Rick Gasco.
Ya.
Un clásico donde Tom Hanks es parte de este grupo de amigos que va a una despedida de soltero. Muy cómica e hilarante para eso.
Claro.
Para esa fecha. Yo me acuerdo también de...
No,
había una broma que le hacíamos a un compañero, porque había un compañero de colegio
ya.
que se parecía bastante a uno de los personajes. Uno flaquito, de lente. Quizás que estará nuestro amigo ahí, que le decíamos Calambre.
El Calambrito.
El Calamda.
El Calamda, Lambda. Sí, también tiene razón. Sí. Apellido R. Sí. Está bien.
Así que, pero esto es una buena comedia y es el principio de los... De lo de Tom Hanks.
Sí.
¿Qué vendría después interesante?
Bueno, después de Splash, como bien dices tú, y después del tema de la despedida de soltero, viene una película que, a juicio de los críticos, destacaría el papel, el desempeño de Tom Hanks en dicha película. Del año 1988 aparece la película Big, que para Latinoamérica se traduce como Quisiera ser grande. Algo así como, no sé si alguien recuerda la película más actual, que es Si yo tuviera 30, con... se me olvidó esta niña, la que era esposa de
Jennifer
Ben Affleck.
Garner. Jennifer Garner,
sí. Es la misma historia. Se llama Big, ¿ya? Quisiera ser grande. Donde la historia cuenta sobre un niñito que en realidad cansado de un poco, de, no de los abusos, pero esto de ser menospreciado por ser tan pequeño y queriendo...
Y que las chicas no la tomen en cuenta.
Claro, y que no lo tomen en cuenta ni sus compañeros ni sus amiguitas pretenciosas. Pide el deseo de ser adulto y de la noche a la mañana se convierte en adulto, protagonizado por Tom Hanks, pero con la mentalidad de un niño de 8 años.
Sí, efectivamente muy... De los 3 a los 30 de Jennifer Garner. Muy similar a la trama. Dirigida por... el gran Penny Marshall, una comedia que le llevó al reconocimiento, así como digo, como yo dije, Splash fue su primer éxito, este fue el primer reconocimiento de Tom Hanks, porque ¿sabes qué? Estuvo nominado al Oscar por esta película.
De hecho,
fue su primera nominación.
Exacto, eso te iba a decir, la primera nominación.
Fue nominado, no ganó.
No, pero no ganó, exacto.
Pero tuvo un gran premio de consuelo.
¿El señor Wilson?
Un Globo de Oro.
Ah.
No es menor.
No es menor, sí, es verdad.
Menor. Un actor que prácticamente en sus primeras... Había hecho algunas películas chicas de The Splash, pero ya en sus primeros 4 años de filmación ya se estaba embolsando un Globo de Oro.
Claro, había sido nominado, pero no pudo ganar ahí.
Sí, no pudo ganar el Oscar, pero se llevó el Globo de Oro. Y bueno, tuvo varias nominaciones, tanto como Mejor Película o como los Globos de Oro por Mejor Comedia Musical.
Ahí, ¿ya?
Sí. ¿Cuál es la siguiente película de nuestro amigo Tom Hanks? Nos estamos acercando a la época de éxito.
A la que se volvería totalmente famoso.
Sí.
En 1993, precisamente, recibiría el Oscar, el esquivo Oscar que no se le dio por la película Big, gracias a una interpretación magistral, muy conmovedora, de una persona homosexual con la enfermedad de SIDA que fue discriminada en la cinta Filadelfia. Yo creo que para muchos que son seguidores de estas películas más emotivas... El Filadelfia es una película grande y recordada, sobre todo porque el impacto que tuvo y el tema, que es un tema súper difícil de tratar.
El tema del VIH, sí.
VIH.
Estábamos en los inicios del reconocimiento de lo que es actualmente todo, también un problema de salud bastante importante, que es el síndrome del SIDA o el VIH.
Sí.
Con música de Howard Shore, música también y canción de Bruce Springsteen. Es una película bastante cruda, bien llegada, dirigida por Jonathan Demme, el de Hannibal,
claro,
de la saga del Silencio de los Inocentes también.
Sí.
Y coprotagonizada también en su conjunto con Denzel Washington,
que es el abogado.
Hace un abogado afroamericano que también ha tenido su... estamos viendo que después de los 80 viene la época en que la comunidad afroamericana dejó de ser como excluida, entonces, pero todavía vienen con el estigma de la segregación, etcétera. Entonces, él, por un lado, Tom Hanks, era un hombre blanco, pero cuestionado por ser homosexual,
sí,
y además de tener VIH. Y por otro lado, con un abogado que estaba en un mundo donde la mayoría de los abogados son blancos. Entonces, fue todo un tema, una excelente película, ganadora de Oscar.
Sí, bueno, además de que justamente también en este caso el papel de Denzel Washington tiene otro carisma dentro de la historia, otro cariz, que es el tema de la homosexualidad. Es un abogado que, si bien es contratado por Tom Hanks acá, el sí, protagonista, tiene reticencias él con el tema.
En un principio es homofóbico.
Sí, sí, por eso.
Tiene,
no
tiene
quería,
muchas
no
nociones,
quería,
sí, no lo reconoce abiertamente, pero tiene muchas nociones de ser homofóbico, estar muy en contra, claro, del gay mismo.
Hasta que se va conociendo cómo es la vida de él y en realidad va teniendo un cambio muy interesante y que obviamente se queda plasmado en la película, así que... Una película interesantísima.
¿Pero Antonio Banderas también que aparece en el...?
Me parece que sí, sí está dentro del elenco, así...
Sí. Así que... Ganó Tom Hanks entonces el Oscar, como les decía, de la Wood, y además el Globo de Oro por su participación. O sea, se llevó ambos premios.
Sí. Así que bueno.
Ese año también protagoniza la película Sleepless en Seattle, también conocida en Latinoamérica como Sintonía de Amor, lo cual nos lleva a una faceta bien interesante en Tom Hanks. Por un lado, un actor que alcanzaba vetas dramáticas muy, muy complejas. El personaje sufrido, dañado, humillado en Filadelfia, que tiene que mantener su dignidad frente a estos públicos.
Y por el otro lado, tiene que defenderse, claro.
Sí, y por el otro lado, del mismo año y también un exitazo, Sintonía de Amor con Meg Ryan.
Sí.
Una dupla que repetiría en un par de ocasiones, en la dupla dorada de Hollywood como pareja romántica.
Claro.
Y nos muestra también la faceta de... No es un galán tan varonil, tan masculino, sino que es un galán simpático.
Caballero.
Es como el caballero, el niño bueno.
El niño bueno, exacto.
O como dice la abuelita en su casa, el niño bueno de las películas.
Exacto. Pues sí,
el Lolito.
El de la peinada,
el cabro bueno.
De vaca.
Así que, ¿cuál es cabro bueno en la película? Ese.
El calladito, el calladito son los peores, dicen. Entonces, ¿no?
Y nos muestra ambas facetas. Uno, el sufrido y con un peso dramático muy importante. Y el otro, obviamente, lo que es la comedia de Meg Ryan.
Saludamos a Guillermo Pereira, que dice: aguante, monje, es primera vez que los agarro en vivo. Así que un saludo para ti, Guillermo. Gracias por estar sintonizando este episodio. Es la forma con la que grabamos. Les contamos a todo el mundo que Nacino y nosotros vamos grabando los podcasts que sacamos semana a semana todos los lunes. ¿Eh? Estamos tratando de ponernos al día ahí con todos los lunes. Si es que no te alcanzaste el en vivo, por supuesto, está en tu celular o reproductor favorito.
Spotify.
Sí, saludamos. YouTube. A Cintia Anguro también, que se suma. Este videoreporte es porque Tom Hanks no se cuida. Dice, ¿no se cuida su carrera? ¿Será recordado a través de este podcast?
No me lea mal, pues, no me lea mal los
no
mensajes.
Entiendo, no entiendo, no entiendo.
Dice que si queremos hacer un homenaje adelantado
por si
Tom
acaso,
Hanks no se cuida y pasa a otro mundo.
No, sí, estaba bien. Estaba estable, súper tranquilo. Sí. No,
tiene 63 años, está en el grupo riesgo, ha presentado letalidad a ese grupo.
Pero él está bien cuidado.
Está bien, esperamos que se mejore.
Sí.
Pero si no, esperamos ser los primeros que tenemos el programa.
Claro.
Like.
Like. De hecho, compártanlo para que sepan que ya tenemos Biografot pre y post-mortem.
No, y dice, harán programas eternamente por la cuarentena, avisen en sus pegas. Si nos mandan para
saludo,
la casa,
saludo a
vamos a buscar cómo hacer programas.
Yo no tengo problema. Mientras mando en correos electrónicos, podemos estar haciendo podcast del tema que tú quieras, amigos míos. Así que ahí. Y te sí, puedes sumar también. Y podemos hacer un día, un live con los amigos.
¿Eh? Sí, y entre más famosos se sumen al coronavirus,
claro, más
podemos tener más biografos.
Más datos y biografos podemos hacer.
Y Felipe Tapia nos dice, como dice mi abuelita, un hombre de bien.
Sí. Claro, un hombre de bien.
Cabro bueno.
El cabro bueno, más bueno que el pan.
¿Cuál es el jovencito de la película? Eso también pregunta
sí,
la abuelita.
Exactamente. ¿Cuál es el jovencito? El jovencito de ese. Amazon, estamos disponibles para hacer tu podcast, ya que HBO no nos quiso. No te arrepientes. Bueno.
Luego
¿seguimos?
Tendríamos otro exitazo. Los años 90, sobre todo entre este año, en el 93 y 94.
Sí.
Y 95 también.
Son uno de los años más productivos para Tom Hanks. ¿Eh?
Sí.
Y para el cine en general, pero...
Y lo volvió el actor más cotizado del momento, el actor más valorado.
Y el, más, y el favorito de los estadounidenses.
Fue considerado el favorito de los norteamericanos.
Exactamente, sí. Así es.
Representaba todo lo bueno de la persona norteamericana. Hombre de familia, simpático,
claro.
Bueno para la comedia, bueno para el drama.
Y habíamos dicho que en 1993 había ganado su primer Oscar con el papel este de Filadelfia, pero repetiría el año siguiente con una película maravillosa. A mí que llega al corazón. A mí me hizo llorar, te juro, ¿eh? Tiene escenas que en realidad son súper crudas. Porque a veces uno se identifica con ciertas actitudes que toma Tom Hanks en un papel maravilloso en la película Forrest Gump. ¿Ya?
Basada en la novela homónimo de Winston Groom y dirigida por el gran Robert Zemeckis. Además de Tom Hanks, tenemos a Robin Wright, Gary Sinise,
el Teniente Dan, sí.
Y Sally Field como la mamá de Forrest. Mamá quería cualquier cosa por su hijo, incluso aquello. Sí,
también,
incluso aquello.
También lo hizo. Sí.
Y con la considerada, según algunas listas actuales, la verdadera villana del cine. Más mala que Darth Vader.
Ya.
Más mala que Kylo Ren. Más malas que las películas de... ¿De quién podría ser?
No se me ocurre.
Más mala que Waterworld.
Más mala que... El ascenso de Skywalker, listo. Lo dije. Ya.
Jenny, interpretada por Robin Wright.
Por Dios.
Dicen que es mala porque jugó con el corazón de Forrest.
Sí. Lo utilizó.
Sí.
¿Te acuerdas cuando el tipo se había enlistado al ejército y después vuelve de Vietnam?
Sí,
y la tipa va, lo vuelve.
Sí. Más encima lo defiende ahí de los. Se metía tete nomás.
De los jefes.
Sí. Aunque no. El papá de Jenny fue malo. Ahí está.
Es la explicación, porque le gustaba el perfil de los golpeadores.
Forrest Gump no encuentra en una historia que tiene sus tintes de amenos, más que de comedia misma, sino que sus tintes amenos, nos cuenta la historia de la vida de Forrest, una persona especial con un tipo de Asperger, más que nada un pseudoautismo, porque intelectualmente
sí.
Tenía un problema un poco social, pero era bastante inteligente.
Sí, una capacidad totalmente de fuera de lo común, pero claro, como dices tú, era un tema más de sociabilidad que de inteligencia como tal. Así que sí. Y que nos hace ver un mundo que en realidad era bastante desconocido hasta ese minuto, ¿ah?
Sí.
El enfoque, tal vez un poquito más exagerado de lo que sería la vida real, sí. Pero obviamente muy emotivo.
Sí, y con un mundo interno de una persona que tiene, además, sin dejar de ser inteligente, tiene un nivel de ingenuidad social muy alto.
Sí, sí, sí.
Y lo matiza con grandes momentos de la historia de Estados Unidos. Y no, ¿por qué no decirlo? También grandes momentos de la historia del mundo.
Sí,
de la manera. Con un manejo de efectos digitales bastante... excelente y para la época maravilloso.
Muy sobrio cuando, y al mismo sí. Tiempo poco notado que fue sí. Un efecto.
Y lo mete, por ejemplo, en la gran entrevista al líder de los Beatles.
Ah, sí, a John Lennon.
A John Lennon.
Sí. O cuando estaba con Richard Nixon.
Cuando
le estaban entregando la medalla a Kennedy.
De Richard Nixon, sí.
Sí, Kennedy también, cuando estuvo ahí viendo.
Las guerras que tuvo involucrado Estados Unidos
estuvo
también.
En Vietnam.
Sí.
Y mostraban escenas justamente de la guerra de Vietnam. Sí. Ahí,
y distintos momentos de la época con distintos personajes donde aparece. También todo este efecto de los grupos pacifistas que protestaban ahí frente al Capitolio en Washington.
Claro.
Así que o en este gran discurso que señalaba de la UPA.
Claro, o en este o en el Festival de Gusto.
En Gusto,
que
sí.
Justamente donde se encuentra sí. A Jenny, ahí que estaba también aprovechando su momento de sabiduría marihuanera.
Sí. Donde en la guerra también conoce a su gran amigo Pupa.
Ah, también.
Cuando le empieza a hablar de los camarones.
Uh-huh.
Y de ahí termina fundando la compañía.
De pescado.
Bupa Cam.
Sí, era recolector de camarones.
Stream
sí.
Company. Compañía de camarones Bupa Cam.
Sí.
Que a pesar de que su amigo no logra sobrevivir a la guerra, él cumple su promesa de irse a pescar camarones. Cumple la promesa además de mandarle la parte de Bupa
a
la
mamá.
A
la mamá.
Así que por eso nos muestra un poquitito hacer. También lo que es el tema del racismo y que la comunidad afroamericana servía a la mujer blanca y todo. Entonces, tiene bastante, muchos temas de crítica social, del componente de la sociedad y todo, y sin ser invasivo ni fuerte. Así que toca muchas, muchas aristas. La violencia, el pacifismo, los sí. Temas políticos y todo. En una historia que tiene de telón de fondo este desarrollo de Forrest Gump, pasando por varios puntos hasta que vuelve y, bueno, se reencuentra con Jenny.
Sí. Dime que no te dio ganas de correr detrás de Forrest cuando en una de las tantas veces que la decepcionó esta chiquilla salió a correr atravesando de costa a costa los Estados Unidos. Y que incluso evocando la mejor escena de Rocky, iba gente detrás siguiéndolo, niño, adolescente, y él corría, 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 corría sin parar, porque como le decía su madre, po, corre, Forrest, corre.
Corre, Forrest.
Arranca.
La vida es como una caja de chocolates. No, no sabes lo que te va a tocar. Buena frase. Sí. Y la plumita ahí con una música muy bonita también, así que muy buen trabajo de Robert Zemeckis en esta película.
Sí.
Un clásico que hasta hoy uno se la repite y todavía te entretiene y te entretiene y te entretiene.
Claro.
Como dice nuestro amigo Guillermo Pereira o Cintia, Forrest Gump, una de las favoritas de lo que es Tom Hanks.
Claro.
Con un año redondo y que le valió otro Oscar.
El segundo Oscar de su carrera y precisamente como mejor actor también. Un hito que no todos los actores han podido replicar. Dos años seguidos ganando un Oscar.
Sí, no, un excelente...
Así que también hay... Bueno, y por supuesto también coincidimos que esta es una de las mejores, a mi entender, películas de Tom Hanks de, dentro de toda su carrera. No, no, pero no sería...
Ahí.
Exactamente, no terminaríamos con Tom Hanks ahí... Como nos pasó con otros biografías que después llegamos hasta ahí nomás y no, no.
Sí, como que llegan que rellenar. Un pic y caen.
Claro.
No, aquí se mantiene.
Sí.
Año 1995. Cambia la temática. Ya no tiene VIH. Ya no corre como Forrest Gump. Pero quiere ir al espacio. La frontera final.
Se convierte en parte de los colonizadores del espacio. Y junto a precisamente también a Ron Howard, es que protagoniza Apolo 13, una película que basa su historia en la conquista del espacio y
Houston,
todos los problemas realizados hasta ahora.
We have a problem.
Claro.
En un año, clásica. Houston, sí, tenemos un problema.
En un año en que las películas del espacio también se estaban tomando la taquilla. Acuérdate, tenemos Armageddon, tenemos Impacto Profundo.
Impacto Profundo.
Así que tenemos todo ese estilo de películas ahí. Cuéntanos más datos de Apolo 13.
Bueno, la película narra los problemas de una fallida misión lunar, que es la misma del Apolo 13, y una adaptación de la novela Lost Moon de Jim Lovell. El comandante, que es el papel que interpreta Tom Hanks, que es el comandante de la misión Apolo 13. Una película que te mantiene en el borde del asiento y, como bien les decíamos, la frase
Houston, tenemos un problema.
Claro.
O en inglés,
Houston, we have a problem.
Sería pésimo, pero no importa.
Houston, tenemos coronavirus.
Nos narra es toda esta gesta y nos mantiene al borde del asiento de, aunque la historia ya está escrita y uno sabe el final, pero quien está viendo la película y olvida todo eso, dice, van a vivir, van a morir, esto que lo otro, con un gran reparto y con Ron Howard, que maneja bastante bien los ambientes emotivos. Es un director a lo mejor no de la primera línea de directores así como, pero es un director que siempre logra una película al menos interesante.
Sí, el guión así como que trata de manejar muy bien el tema de las emociones, Ron Howard.
El reparto no se queda atrás porque está acompañado de Bill Paxton, quienes lo pueden ver en La Cosa del Pantano actualmente como el malo. Kevin Bacon, sí, el que baila, el de Footloose.
El de Footloose, el flaquito.
El Kevin Tocino. Gary Sinise. ¿Se acuerda quién era Gary Sinise?
No, ¿quién era?
Teniente Dan.
El Teniente Dan.
Ed Harris.
Ya.
Buen reparto.
Sí.
Es el reparto estelar ahí de la misión al espacio.
El Apolo 13. Ahora, Tom
también Hans tuvo nominaciones.
Sí.
De hecho, aunque no lo creas, fue nominado Ed Harris como mejor actor de reparto.
Ya, actor secundario.
Sí, actor secundario. Y mejor actriz de reparto, Caitlin Quinlan, también nominada por esta película. Fue nominado a varios Globos de Oro, etcétera. Lamentablemente no ganó esos premios. En el BAFTA obtuvo un par de premios por efectos visuales y en algunos premios menores, pero los grandes premios no los ganó. Pero estuvo nominado y eso ya lo hace interesante. Tercera película casi al hilo donde Tom Hanks participa
cerca
y lleva muchos galardones por detrás.
Pero sí fue un poquito más baja que Forrest Gump. Y Cinte nos comparte el dato siguiente de que la pluma que vuela al final de la película Forrest Gump,
¿sí?,
fue lo más caro de producir porque era digital, por supuesto. Fue lo más caro de producir la película. Así que gracias por ese dato a Cintia. Y como decíamos que Tom Hanks ha tenido muchas facetas dentro de su carrera de actuación, una de ellas es actor de doblaje.
Yo soy tu amigo fiel.
Así es. Pues en la versión inglesa, por supuesto, la original, Tom Hanks le da la voz y vida a Woody, nuestro vaquero favorito de Toy Story.
Toy Story.
Sí. Estas películas que hacen todo un ciclo de vida de lo que es el apego y un poco el crecimiento también, la madurez.
De los juguetes de Andy.
Claro, ya, vista por los juguetes de Andy, ¿eh? Son ellos los que viven este cambio emocional. Sí,
de hecho,
emocional.
Pixar reconoció que desde el principio, una vez que ya también confirmó la voz de Tom Hanks, de que hay características físicas de Woody que están inspiradas en el actor Tom Hanks, por como ejemplo, el rostro, gran vaquero americano, el rostro.
La forma del rostro, la papada, la frente, sí.
Yo soy tu amigo fiel.
Soy tu enemigo cruel. Así que ya saben, ya. Bueno, y eso obviamente lo vale tener en todas las versiones, como le digo, en inglés, de Toy Story. Así que. Sí. Seguimos en el 96 ahora.
En el año 96 dirige su primera película.
¿Actúa de director?
Sí, llamada en algunos países como The Wonders o Los Fabulosos en español.
Claro.
Pero en inglés se llamaba That Thing You Do, uh-huh. Que estaba inspirada en un grupo musical ficticio de gran éxito que se volvía multifamoso con un One Hit Wonder. Esos son los grupos que a ustedes les reconocen una sola canción, pero la tocan en todo el mundo, se vuelven ultra famosos y después de subir a la cima del estrellato casi en forma instantánea, caen con el mismo estrépito al foso.
Claro, pero lo invitan a Viña primero, a Viña del Mar.
Sí, y ahí no quieren cantar.
Y ahí ya... O no, claro, vienen sin ganas a cantar ahí. A ti te digo Maroon 5.
¿Por qué es tan importante esta película? Película entretenida. Ya. Pero quizás no tan buena, pero película entretenida.
Aparte que marcó el debut de Tom Hanks en la dirección y eso, hasta cierto punto, te permite experimentar.
Sí, aunque tenía un buen reparto. Steven Sam, Liv Tyler, Charlize Theron y el mismo Tom Hanks como el representante de esta banda.
De la banda, sí.
Pero es la primera película dirigida por el mismo Tom Hanks. Sí. Por eso la quisimos rescatar. Una buena película musical que además tiene una canción propia que es bien, bien pegajosa.
Yo soy tu amigo.
No, es la que le da el nombre a la película. Y es actúa como gancho que esa es la canción One Hit Wonder. Ah, y perfecto. De hecho fue bastante famosa en su época de la película. Como que enganchó como un One Hit Wonder.
Pero fue un One Hit Wonder al mismo tiempo. Así que está bien. Volvería a trabajar posteriormente con Steven Spielberg. Otro gran director del Hollywood que con el cual compartiría filmaciones por varias películas. Y en el año 1998
tenemos... Antes de que sigas,
dime.
Ese es, para algunos norteamericanos, fue una dupla casi soñada. Juntar al actor más querido por los norteamericanos
y cotizado
con momento. El director también más entrañable en ese minuto, que era Steven Spielberg.
Sí. Y precisamente se mandaron otro de esos grandes peliculones llamado Rescatando al Soldado Ryan. Así que,
también conocida como la cinta donde es la primera ocasión que tenemos que ir a rescatar a Matt Damon. Después hay que ir a rescatarlo a Marte. Y después
a Marte, él después se tira a rescatar otra cosa.
Se ha perdido muchos millones rescatando a Matt Damon. Sí. Pero aquí es Tom Hanks quien mandan a rescatar al Soldado Ryan.
Claro, así es. Marcaría un hito... Es como, casi como vaticinio de lo que viene después, ¿eh? Así que tiene toda la razón en eso.
Gran película de guerra, considerada por algunos como una de las mejores puestas en escena, sobre todo la escena
del desembarco en Normandía, es maravillosa.
Llamado Día D.
Y es súper cruenta, al mismo tiempo que da la sensación de que fuese como que hubiesen grabado en aquel día del desembarco, el Día D, como se llama en la historia. Entonces, no, la escena ahí es maravillosa, porque no sé si te acuerdas, a mí me impactó cuando parte en la famosa lancha esta de desembarco.
Sí, esto es como bote de anfibios. Que son.
Para quien no sepa, la playa de Normandía era una playa súper chica que estaba cercada por los enemigos, los cuales habían puesto fuertes torretas para eliminar el desembarco de las tropas con calibres muy pesados, muy gruesos. Y obviamente la playa está totalmente... había minas, había equipo de artillería pesada. Ellos los mandaron a los soldados prácticamente a su muerte. ¿Por qué? Porque usando la técnica de superación numérica, tarde o temprano tenían que llegar a tomar las posiciones del enemigo. Entonces fue una masacre literalmente a la que expusieron a mucha gente.
Sí.
Pero en esa escena de esa película es totalmente increíble. Primero el miedo, como se ve a varios de los actores secundarios perder la vida a los pocos segundos de empezar la película.
Un balazo en la mente ahí. Listo.
Claro, disparado, mucho chocolate en esa parte.
Sí, considerada muy realista en la parte de la guerra.
Sí, sobre todo como digo al comienzo. Y donde la escena para mí es súper impactante, sobre todo como comienzan en sus 5, 10 minutos habrá sido esa escena tal vez. O más, tal vez.
El desembarco yo creo que son casi 15 minutos.
Ya. Sí. pero es bastante cruenta y al mismo tiempo película, muestra la desesperación de lo que están viviendo en el minuto.
De hecho, la película dura 169 minutos. Es bastante larga.
Bastante larga,
de 2 horas. Bueno, y tenemos no solo a Tom Hanks, sino que a Tom Sizemore, Edward Byrne, Matt Damon. Claro. La primera aparición de Vin Diesel en una película un poco más comercial antes de que fuera famoso.
Claro, y nadie sabía. Adivino está...
Giovanni Ribisi y Paul Giamatti.
Sí.
Así que,
y como dice Felipe Tapia,
ganadora.
Y como dice Felipe Tapia, rescatando a Matt Damon 1.
Rescatando a Matt Damon 1. De la saga Rescatemos a Matt Damon, es la primera.
Claro, es la primera película.
Y obviamente estuvo nominada a muchos premios Oscar y le dio la segunda estatuilla al mejor director que tiene Steven Spielberg en este minuto. Así que una gran película.
Sí, sí, no, eso es increíble nomás, por supuesto. Y lo que hizo con Rescatando al Soldado Ryan.
Luego ese mismo año, el año 98, sí, volvería a repetir con Meg Ryan lo que les hemos comentado. Sí. Un poquitito de drama, un poquitito de profundidad y un poquitito de comedia.
Romántica.
Y con la comedia que venía muy atingente a la época, que era Tienes un email.
Email. Que las mujeres yo creo que van a recordar más esta película.
Sí.
Es como más adicta y el tema. No es que queramos mirar menos a los hombres tampoco, que no ven este tipo de cintas, pero si tú dices Tom Hanks, muchas mujeres no recuerdan al Soldado Ryan, pero sí recuerdan Tienes un email.
Sí. Trataron de rememorar lo que fue Sintonía de Amor,
sí,
con Meg Ryan, película.
Un par de años
pero
atrás.
Que es muy superior a esta. Pero es una buena comedia, entretenida, sí, bienita, pero también.
Mantiene la línea, pero.
Matizando.
Un poquito más baja.
Ese año.
Así es.
Y el año 99, basada, está en el especial, les podemos recomendar en Spotify, en Monjes Fanáticos, en la página web www.monjesfanaticos.com. En los especiales de Stephen King hemos hablado de The Green Mile, La Milla Verde, donde interpreta ahí a uno de los carceleros de,
sí, a uno de, los
de esta historia.
Gendarme, o ¿cómo es que se le llaman también?
Gendarme en algunos casos, policía. Sí. No es el alcaide, porque el alcaide no, es el como alcaide el que manda todo.
Claro, el administrador de la cárcel.
No sé si en otros países tiene otro nombre este gendarme o claro, carcelero también. Sí.
O simplemente como el guardia del lugar.
Sí.
Que se asocia con el protagonista.
Sí. Y el protagonista lo van a reconocer al tiro porque ha sido incluso parodiado en la gran Los Simpson.
Uh-huh.
Michael Clarke Duncan, este morenazo
gigantón,
fortachón, muy alto, que interpreta a una persona de un corazón muy puro que tiene poderes especiales y que es inculpado erróneamente de un crimen que no cometió.
Sí.
Y Tom Hanks actúa como uno de los policías buenos.
Sí,
que ayuda
a este... Que lo va acompañando... Sí. Que en cierto modo lo escucha también y ve el milagro del...
El milagro que va así.
Del ratoncito.
Con el ratoncito. Sí. Sí. Dirigida por Frank Darabont. Es una muy buena película para algunos. Igual es su favorita. Su favorita tanto en las adaptaciones de Stephen King,
claro,
como una de las películas favoritas de Tom Hanks también. Aunque él no es el protagonista.
No.
Aquí el peso se lo lleva Michael Clarke Duncan,
claro,
y la interacción con los personajes.
Sí.
Incluyendo el malvado Sam Rockwell, que ahí hace de malito.
Claro. Y que simplemente quiere ver al protagonista ahorcado o electrocutado, no me acuerdo cómo era, sí, la sentencia, pero
bueno, también nominada a 4 premios Oscar, lamentablemente no los ganó, pero yo creo que se merecía muy bien el Oscar al guion adaptado de ese año, del año 99, pero no fue la ganadora.
Ahora llegamos a los 2000, a un nuevo milenio, y nos depararía una de las mejores películas y más recordadas también que ha protagonizado Tom Hanks, El Náufrago, dirigida por Robert Zemeckis, donde la historia central se basa en una idea que justamente tuvo...
Planteó el mismo Tom Hanks.
Tom, sí, Hanks, claro, y que compartió con Robert Zemeckis, el cual decidió que podían grabarlo como una película. Y es que un hombre termina aislado...
Jack Nolan, claro, empleado de FedEx, que tiene que ver mucho con el tema de los envíos.
Sí, de los aviones, precisamente. Sí. Sí.
Termina
varado en una isla desierta. Muchos años después del accidente en el avión donde iba. Así que no le queda otra que hacerse de su amiguito, una pelota, para tratar de mantener esa cordura que se le estaba escapando.
Saber con quién hablarle.
Saber, claro, mantener el idioma, la conversación relativamente coherente. Así que ya aparece nuestro personaje, el señor Wilson.
Corona Wilson.
Corona Wilson. ¿Ya? Que es parte de la portada que tenemos dedicada.
Parte de la portada del día del biografot de,
sí,
Tom Hanks,
de Tom Hanks
y Corona Wilson.
Así que ahí la vamos a estar mostrando ahí el Corona Wilson para que sea parte de este Biograpod.
Sí, hay bastante de esta película de que Tom Hanks tuvo que estar en bastante malas condiciones. Bajó un poco de peso también, sin ser extremo como otro tipo de actores que se han ido.
Christian Bale.
Christian Bale o el mismo Guasón.
Sí, que
se exceden, pero implicó estar en malas condiciones de grabación, en malas condiciones físicas, bajó un poco de peso también para tratar de representarlo. El director siempre ha dicho que filmar esta película a lo mejor con un actor más conflictivo o más complicado hubiera sido una verdadera pesadilla, pero que con Tom Hanks y Wilson
era más fácil.
Sí. Wilson, ahora yo quiero saber, actuación. ¿Le habrán pagado a Wilson?
En aire.
¿En aire? ¿Sí? ¿Lo inflaban cada cierto tiempo?
Sí, pero no así como.
Con bombín.
Claro, con bombín. Dejémoslo así. No, una buena película en realidad. El papel ahí de la pelota como Wilson, yo creo que se lleva todos los premios. Sí, que nada que decir. De hecho, con esta película gana un Globo de Oro como mejor actor.
¿Sí?
No la pelota, Tom Hanks me refiero, ¿eh? Por si acaso.
Yo creo que deberían haber nominado a Wilson.
Bueno, ha tenido reencuentros después. En Twitter pueden ver cómo Tom Hanks ha reencontrado y siempre ha sido un reencuentro emotivo con Wilson.
Y con las coincidencias de la vida.
Eso te iba a decir.
La esposa.
La segunda esposa, en realidad.
La segunda esposa. Segunda esposa, porque volviendo un poco a la vida privada de Tom Hanks,
sí,
estuvo casado primero en primeras nupcias con una otra actriz.
Sí.
De apellido Lewis,
sí,
con la cual tuvo un hijo y una hija. Luego se separaron y contuvo nupcias con Rita Wilson, con la cual ya lleva casado muchos años, porque se casaron en el año 88.
En el año 88, sí.
Con la cual tiene dos hijos más.
Claro, con Samantha Lewis estuvo casado entre 1978 hasta 1987.
Sí. Y ahí tuvo dos hijos.
Claro.
Esta actriz, Samantha Lewis, falleció el año 2002 por un cáncer, así que fue todo un tema porque tenían una buena relación. Bueno, dos hijos en común, no es menos.
Sí, también.
Y con Rita Wilson, actriz y cantante norteamericana, tiene dos hijos y está casada actualmente. Y ya hemos dicho como tres veces, Rita Wilson, Wilson, pelota, coronavirus, Wilson, coronavirus.
Wilson, coronavirus, pelota.
Estar en una isla, se infectaron en Australia, todo calza.
Pollo.
Pollo.
Todo calza, pollo, es verdad.
Así que está varado con Wilson en una isla y enfermo.
Claro.
¿Les parece sospechoso?
Claro. Ni que los Simpsons lo hubieran predicho antes, pero bueno.
Entretenida película.
Sí, lo
sé. Helen Han hace el papel de la niña que lo espera un tiempo, después sí, trata de reencontrar el amor.
Armar su vida.
Sí, armar su vida. Y es bastante
también
buena, sí, cuando él vuelve ahí como de la nada a reencontrarse con esta antigua. Pasa varios años perdido hasta que lo logran rescatar. Así
recuerda que ella estaba casado con ella, ¿o no? Y ahí es como dices tú que ella sí arma su vida pensando que él estaba desaparecido y muerto. O sea, sí, ese era el show. Y queda todo un conflicto posterior porque después sí tiene que ver si se reintegra o no, o él arma su vida por otro lado, ¿no?
Sí, pues. No, es bien compleja.
Complejo,
de sí hecho, tiene como dos etapas las películas. Todo lo que es la etapa de la soledad y todo lo que es el reencuentro con su vida antigua.
Exactamente. A ver hasta dónde puede llegar. Como decíamos, el tema, la sociedad de Spielberg con Tom Hanks se repetiría a lo largo de su carrera actoral. Y en el 2002 se repite el plato y compartiendo pantalla, escenario.
Con Leo DiCaprio.
Con Leo DiCaprio. En una gran película que también tiene un toque de comedia llamada Atrápame si puedes.
Catch me if you can.
Claro. Que es lo que le está diciendo el coronavirus.
Sí, atrápalo si puedes y el coronavirus lo atrapó.
Claro, y el coronavirus lo atrapó.
A mí me encanta esta película. Interpreta a la agente del FBI, Carl Hanratty, y Leo DiCaprio interpreta a este jovenzuelo basado en una historia real.
Sí.
Sí. A pesar de que parece una historia así como fantasía o una historia de otro mundo, está basado en una vida totalmente real de Frank Abagnale Jr.
Ah, yo pensé que se llamaba Sebastián Piñera.
No. Es un joven, pero sé que llega a ser un genio. En realidad está haciendo, porque parte de una edad muy chica, él es menor de edad cuando parte haciendo la estafa.
Claro, en se realidad es un estafador y que se disfraza, que piratea.
Se disfraza.
Sí.
Trabaja de piloto, de médico, de abogado y se vuelve experto en falsificación de cheques, estafando a Panam inicialmente. Panam es uno de sus primeros estafados, que esta compañía aérea, donde hace las veces de piloto. Ahora, lo más gracioso, que parece fantasía en la película, es que pareciera que él efectivamente no tuvo problemas, pero en la vida real efectivamente él voló como piloto de
Panam.
De Panam.
Sí.
No piloto titular, sino que el
segundo piloto. Papel. Ah, como copiloto.
Y no fue descubierto.
Ah, aquí han habido hartos médicos y no han sido
descubiertos. Estuvo como médico trabajando. Tampoco fue descubierto.
Bueno.
Así que, ahora, no es que haya volado todos los vuelos de Panamá. Él normalmente trataba de hacer uso de que de ese cupo especial que tienen como funcionarios para moverse de una ciudad a otra. Pero en algún minuto le tocó volar, le tocó estar en pabellón diagnosticando, esquivó las operaciones. Y también sale en la película, por ejemplo, porque él dio la prueba para supuestamente validar su título falso de abogado. Y la pasó. Como tenemos las leyes en Estados Unidos, está formado por Estados Federados.
Claro.
Las leyes pueden tener algunas variaciones de Estado a Estado. Entonces, un abogado que quiere ejercer en determinada ciudad tiene que revalidar su título.
Claro.
Lo cual es un verdadero parto. Pero debe ser una complicación para que ellos conozcan las leyes del Estado.
No si tiene y las él preguntas.
Pasa la prueba.
Claro, no como lo hicimos en la universidad, que tú te conseguís las preguntas.
Te conseguís las pruebas.
Ya saben.
Así que,
niños en casa, ustedes no lo hagan.
Excelente película, gran papel de Leonardo DiCaprio, gran papel de Tom Hanks, gran dirección de Steven Spielberg, una música asombrosa, una introducción maravillosa utilizando estos iconos un poco setenteros, puede ser, que es donde se empieza a enfocar la película. Y la historia de Frank Abagnale termina con él asesorando al FBI como especialista en detectar fraude y en prevenir. Y es parte de todas estas medidas de seguridad que implementaron los bancos.
Ah, claro.
Él mismo las creó.
Las ayudó a crear.
¿Quién mejor que el experto en romper la
ley? Romper la ley ahí.
Sí.
De hecho, ¿sabes lo que me acordé ahora cuando te comentaba el tema de las pruebas? Si te conseguía las pruebas o los exámenes, como le dicen en otros países, si te conseguía la respuesta. Me acuerdo que una vez había un profesor que era súper monótono para sus clases en la universidad. Muy monótono. Y siempre hacía la clase de la misma manera, de la misma forma. Y sus preguntas y sus pruebas eran casi siempre las mismas. Un profesor que terminó siendo decano de la facultad. Y que un día se choreó porque como sus pruebas se habían filtrado tantas veces, no le dijo a nadie y llegó el momento y cambió la prueba.
Y
todo el mundo llegó a hacer su prueba de su ramo, de su materia. Se encontraron con las preguntas y el baño de sangre que quedó después con las notas. Mejor ni lo cuento. Sigamos con Tom Hanks y su biografot en Monjes Fanáticos.
Buena película. A mí me encanta Atrápame si puedes. Como secundarios, para ir cerrando Atrápame si puedes, Amy Adam, Christopher Walken, Martin Sheen. O sea, un reparto redondito de esta película.
¿Te has fijado que siempre ha estado acompañado de buenos actores y grandes conocidos?
Sí.
Otra película también del año 2002 es Camino a la Perdición, perteneciente a ese grupo de cintas del estilo dramático, del género dramático.
Mafiosos irlandeses.
Claro. Y dirigida por Sam Mendes, que es especialista en estas peleas de pandilla y gángsters.
Director actual de James Bond.
Oh, claro, de la última.
De Skyfall y la última que es...
No hay tiempo para morir.
No hay tiempo para morir.
Sí. No time to die. Claro.
En el año 2004 hará The Lady Killer, también llamado El Quinteto de la Muerte, con los hermanos Coen, una cinta donde cambia bastante su performance actoral. Por eso la quisimos destacar.
Sí.
Porque actúa como... Es como una personificación de Edgar Allan Poe, que es la referencia que ellos tienen como del cine negro.
Claro.
Y obviamente está basado en un film británico del mismo nombre, donde matan a una señora estos delincuentes.
Y vendría siendo como el villano, más
sí,
o menos.
Sí, es como el villano, pero tiene unos manerismos del personaje, de cómo lo configura, que nos dicen, ya nos convenció que es serio, ya nos convenció que hace comedia y también nos convenció que puede hacer papeles que salen totalmente de su línea. Un buen trabajo en una película bien interesante del cine negro de los hermanos Coen.
Y dentro de esto mismo que hablamos de la faceta, de las multifacetas que tiene Tom Hanks, ese mismo año 2004 también participaría en La Terminal, dirigida por Spielberg.
Víctor Naborsky.
Claro, justamente una persona que por un motivo X de la película se queda parado en un terminal y termina viviendo ahí sus días hasta que le destinan a ver qué es lo que pasa. Que en realidad es cuando la nación donde él vive se declara en golpe de Estado y no puede entrar ni salir.
dirigida por Steven Spielberg, basada en la historia real de Mehran Karim Nasseri, un refugiado iraní que vivió en el aeropuerto de Charles Gaillot, el aeropuerto de París, entre el 88...
Charles de Gaulle. El aeropuerto principal de París.
Vivió entre el 88 y el 2006. Muchos años. Y se había adaptado en una película francesa llamada El En Tránsito.
Claro. Sí.
Y aquí interpreta a este Víctor Nabosky, que cambiamos un poco el escenario porque es una adaptación solamente.
Exacto.
Y el aeropuerto sería el John Fitzgerald Kennedy de Nueva York.
Fitzgerald Kennedy.
Y la, como decía, un golpe de estado de la República Soviética de Cracovia, un país ficticio para
sí, pequeñito,
no
pero
callos, no sí. herir sutilezas.
No tanto, aunque igual eso de que sea soviético ya te dice algo. Sí. Claro. Y ahí el tipo queda varado porque no sabe, no tiene nacionalidad y a partir de ahí no puede viajar a ninguna parte.
No saben si dejarlo pasar.
No saben si retenerlo.
Devolverlo, no tienen dónde devolverlo, no tienen porque dónde... no hay un país ahora donde devolverlo.
No, pues él iba de visita nomás, pues. Sí. No estaba, no es habitante.
Y ahí hace un flirteo con Catherine Zeta-Jones.
Claro, se la quería robar a Michael Douglas.
Buena película.
Sí.
Uno de los memes que han salido a raíz de que Tom Hanks contrajo el COVID-19 han sido que eso le pasa por estar mucho tiempo
mucho
en los aeropuertos.
Sí, mucho de viaje.
Sí.
De hecho, dicen que ya no salgas con Tom Hanks de viaje porque siempre va a pasar algo malo, algo nefasto.
Sí. Quedas varado en una isla, tienes que rescatar a Matt Damon.
O vivir en el aeropuerto.
Sí, o casi iba a la luna y no llegas.
Claro.
Pura tragedia.
Pura tragedia, no me cuentes, chiquillo. O tenés que ir a rescatarte después de un desembarco en plena guerra.
Buena película. ¿A ti te gustó la Terminal?
Sí, son esas películas que en realidad tú quieres saber cuál es el desenlace. No es que la película en sí sea tan emotiva o al revés, pero es como que es la típica historia simple, pero que quieres saber en qué va a quedar, en qué va a terminar al final. ¿Le van a dejar la pasada o no? ¿Lo van a trasladar? ¿Lo van a matar? No sé. Decídanse luego. Por eso tener una hora y media y un poco más para definirse. Y también ese mismo año.
Ese mismo año.
Hace película para niños. Pero del género stop motion. Poniendo su voz y su caracterización.
Sí. Más que, es un stop motion medio extraño. Porque además este tipo de CGI o película animada con captura de movimiento.
Con captura de movimiento.
Más
sí.
que el stop motion es captura de movimiento.
Exactamente, sí, sí. Es que es como la versión digital del stop motion, sí. Básicamente. Que se llama Expreso Polar.
También de Robert Zemeckis.
También
con
de Robert
uno
Zemeckis.
De sus directores favoritos, digamos.
Yo la vi y no me gustó, fíjate. Encontré que era como demasiado etérea, incluso para niños.
Sí. Yo creo que la gran gracia que tiene es que una de las primeras películas de stop motion que los actores son completamente digitalizados.
Sí.
Que es lo que después se va a acercar a lo que hace Spielberg con Tintín, por ejemplo.
Ah, claro.
Que es una mezcla entre real con dibujo. Sí. Entonces te genera esos cambios que es para acercarlo al modo historieta en Tintín.
Claro.
Pero en el Expreso Polar, que es el primer atisbo, se enfocaron mucho en la parte técnica y poco
hacerlo,
en la historia.
Claro, hacerlo como muy real a Tom Hanks digital. Pero a la larga la historia no tiene mucho sentido y es bastante fome.
Es una proeza técnica bien interesante, pero como historia no es tan buena.
Así que, y por eso solamente la mencionamos, por este hecho de ser parte de este proyecto hoy. Ahora, Tom Hanks también ha entrado en la faceta de las películas de suspenso, en este género que en lo personal yo lo llamaría como los cazatesoros o recompensas,
sí.
Porque son los cazadores históricos, en los cuales Indiana Jones vendría siendo como el pionero. Pero en el año 2006, y aprovechando la adaptación de la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, Tom Hanks nos regala el papel del profesor Robert Langdon.
Sí, un bestseller, una novela ligera para algunos, literatura de velador para otros,
claro.
Pero son bien entretenidas en realidad. Yo las leí, son entretenidas, sí. Pero no las leería 10 veces, son...
O sea, yo creo que son películas mucho más fáciles para, como adaptaciones de los libros, como otra que alguna vez intentaron.
Sí, y tiene ese típico de adicción que tienen esto de descubrir los misterios y los sabotajes, todo lo que va oculto, mezclando cosas reales con posibles conspiraciones.
Eso.
Y todo este mundo de las conspiraciones que en algún minuto con YouTube también explotó bastante.
Sí, sí.
Lo hace. Y ahí protagoniza, vamos a nombrar todas las que hace en este minuto para que entremos
vamos
de lleno,
a ver, sí.
Dirigidas por Ron Howard,
sí.
La cual les da un ambiente bastante dinámico a las películas, uh-huh. Y las hace entretenidas, no tan profundas pero entretenidas, y sigue con toda la saga del profesor Langdon con Ángeles y Demonios.
Exacto.
Y con Inferno,
claro.
¿Eh? Ahí que nos muestran historias de el legado de Cristo, lo que oculta la iglesia.
Claro, la parte profunda y escondida.
Dónde está el verdadero cáliz, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, bueno, y la primera que se trata de supuestamente la heredera, la hija que tuvo Jesús, y a partir de ahí la descendencia, que él, según la Biblia eso no existe. Pero bueno. En el 2007 hablamos de una gran película, pero donde solo Tom Hanks hace un cameo. Pero para mí gustó un cameo que es muy atingente, porque hace un cameo prestando su reputación.
Su reputación. Al gobierno.
Al gobierno decadente de los Estados Unidos de aquel momento. En la película de Los Simpsons, donde hace un pequeño cameo, pero caracterizado como el propio Tom Hanks. Y que al igual que lo que hubiese hecho aquí en Chile con la ciudad, ex ciudad de Talca desaparecida de Talca, la semana pasada.
Es cuando cae la cúpula sobre la ciudad de Springfield.
Sí, y aparece un aviso comercial donde le invita a Tom Hanks a visitar el nuevo cañón de Springfield. Así es. Así que muy bien. Ahí está. Ese es el cameo que hace Tom Hanks en la película de Los Simpsons del año 2007. Después tendríamos en el 2009, como bien decías tú, la segunda parte de la saga del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios. Y bueno, y luego en el 2010 volvería Tom Hanks al papel de Toy Story, a Woody. Que en el 99 hiciera Toy Story 2 y ahora en el 2010 volvería a ser Woody para Toy Story 3. La que pensábamos era el cierre de esta trilogía y de esta historia. Se suponía,
no.
Según Pixar.
Pixar no.
Dijo quiso Pixar que sí, pero 10 años se demoraron en comprarlo. Así que bueno. Ya en el 2012 tenemos otra película, esta vez del género de ciencia ficción, para que ustedes se den cuenta de que Tom Hanks ha sido multifacético, no solo en sus papeles, sino que en los tipos de películas en las que ha estado protagonizando dentro de la del celuloide, como se dice, ¿ya? Y tenemos Cloud Atlas, una película de ciencia ficción que es escrita y dirigida por Tom Tykwer y las hoy hermanas Wachowski, Lana y Lily, basadas en la novela del mismo nombre, Cloud Atlas. ¿Ya? Y esto es como una serie de historias en distintos tiempos, de distintas épocas, sí, que se interconectan por lo que viene siendo el leitmotiv de la historia. ¿Ya?
Sí. De hecho, Tom Hanks interpreta diferentes papeles dentro de la misma película.
Sí.
Una película que tiene tantos detractores como fanáticos.
Algunos la encuentran
maravillosa. A mí me gusta. La encuentran maravillosa y un espectáculo visual muy interesante, muy completo. Y otros encuentran que una película sin pies ni cabeza, sin sentido y que ojalá...
Inentendible.
Inentendible.
Inentendible, ese poco.
Es para gusto, en realidad.
Yo diría que en pan de nicho. ¿Eh? Yo vi un pedazo nomás porque no entendí absolutamente nada de lo que estaba viendo. Así que
sí,
me declaro ignorante al respecto.
Sí, es un gustito que se quisieron dar los en ese minuto. O,
no, ya,
o casi,
digamos,
Wachowski.
Dijimos las palabras.
Sí, de hecho, fue uno de los temas que las sepultó un poco a nivel de la taquilla, porque después del gran éxito de Matrix que habían tenido,
sí,
Cloud Atlas, a pesar de que es una película, para mi gusto, muy buena, no recaudó lo que esperaba y con un presupuesto muy altísimo,
sí,
solo recuperó prácticamente lo invertido. Entonces, eso es casi un fracaso absoluto de...
Para la producción, ese es el punto. Sí, es verdad. Ahora, siguiendo...
Muy larga también, ese es el tema.
Sí, sí, puede ser también que eso también haya jugado en contra. Siguiendo con la filmografía de Tom Hanks, en el año 2013 participaría en una película biográfica llamada Capitán Phillips, ¿ya? Que es dirigida por Paul Greengrass, basada precisamente en el secuestro del barco mercante Maersk Alabama y al libro de su capitán, El deber de un capitán, escrito por Richard Phillips, que es el personaje de la vida real, es la persona de la vida real, que fue capitán de este mercante, como les decía, que fue secuestrado por piratas somalíes del 2009, ¿ya? En el 2009 fue secuestrado. Entonces, esta historia se basa justamente en los hechos que ocurrieron de cómo secuestraron a este barco y a este capitán. Sí. Para
estaba cerca de las costas de Somalia.
Claro. Mm. Para obtener su... ¿Cómo se dice? ¿Mercancía? ¿No?
Sí. ¿No? Sí, sí, sí.
Eso.
Pirata en tiempos modernos, pero sí.
Es
aunque no lo crean y aunque están muy desconectados, hay zonas del Asia y zonas cercanas a África donde todavía hay piratas. Pirata en embarcaciones chicas que hacen robo a barcos.
Claro.
De hecho, hay muchos millonarios que en algún minuto hacían estos cruceros, estos yates.
Por el mundo.
Y los asaltaban completamente.
Y los robaban el barco. Todos los dejaban prácticamente a la deriva en alta mar.
Y deben haber habido unos cuantos muertos también.
Probablemente.
Así que la piratería en pleno año 2020 todavía existe, existe en el planeta.
Sí, así es. En el 2015 tenemos a Tom Hanks protagonizando Puentes de Espías, otra película dirigida por Spielberg, que se trata de la detención del espía ruso Rudolf Abel en 1957. Esa es la historia real en la cual se basó esta película Puentes de Espías. Y además está relacionado con el incidente del submarino U-2, ocurrido en mayo de 1960, durante
el periodo de la Guerra Fría, sí.
De la Guerra Fría, exactamente. Así
eso
que,
es previo a que Estados Unidos claro. llegara a la Luna también.
También. Así que hay una película que en realidad está bastante más de bajo perfil dentro de todo lo que ha sido la carrera de los dos, ¿eh? Spielberg y de Tom Hanks sobre todo, el personaje que estamos hablando en este episodio de Monjes Fanáticos.
Al personaje de ¿cómo se llama? De Tom Hanks, el James Donovan, se le encargó negociar el intercambio de Francis Gary Power, piloto de avión norteamericano que fue derribado por Rudolf Abel.
Claro.
Así que fue derribado obviamente en tierra soviética y lo tuvo que cambiar por este espía Rudolf Abel que
fue capturado.
Sí, que en algún minuto dicen que jugó con este representante, en algunos minutos dicen que decía la verdad, en otros que Rusia aprovechó de que no dijera ningún secreto.
Y que fue una especie como de contraespía, dicen que era doble espía, doble agente que jugaba los dos.
Una historia que tiene una versión oficial y una historia ahí profunda que no se sabe si realmente se arregló.
Como bien decía Jovito, en el 2016 cierra la trilogía de Dan Brown protagonizando Inferno junto a Felicity Jones, ¿ya? En una película que en realidad es, yo creo que es la más bajita de las tres. Y en el 2017 vuelve a tener un protagonismo importante, pero comparte pantalla con otra gran actriz de Hollywood, Meryl Streep, en la cinta Los Archivos del Pentágono, ya dirigida nuevamente por Steven Spielberg. Y película que describe el trabajo de los periodistas del Washington Post y el New York Times que estuvieron desentrañando papeles del Pentágono relacionados con información que estaba ocultando el gobierno de los Estados Unidos con respecto a la guerra de Vietnam, ¿ya? Así que es una película que se le valió varias nominaciones y que en la cual, al menos para Meryl Streep, le otorgó un premio Oscar de la Academia.
Sí. ¿No? Eso demuestra que además no ha decaído el
nivel.
Sí, el nivel. Porque tuvo también el año anterior Sully,
¿sí?
La hazaña en el Hudson.
Sí, exactamente.
Donde también hace del Capitán, una muy buena película también.
También muy buena, sí, por supuesto. Y obviamente una de las últimas cintas es aquella estrenada del año 2019, donde Pixar dijo que no iba a ser cuarta parte, pero terminó haciendo igual Toy Story 4. A mi juicio se hizo para vender a Forky. Aunque la historia no es mala.
¿Le gustó a usted?
No.
¿No?
No, no, no me gustó. Reconozco
yo
que...
Yo soy tu amigo, el viejo.
El viejo.
Ya no, mira, todo
nos prometieron, nos prometieron una historia que no iba a hacer llorar usado. Hasta por si acaso. Y la verdad, lo único que entendí yo es que Forky era el nuevo juguete amigo de los niños de 31
minutos. Buzz Lightyear no llega ni a la esquina. Está claro. Todo borracho.
Para mí gusta es como un final alternativo de Toy Story 3.
Sí, es como lo que no pusimos en Toy Story 3 se los damos
en el 4. Sí, sí, es verdad. No, sí, por eso no me gustó mucho, la verdad. Sí.
El año 2019, cuando ya creímos que está un poco alejado de los premios, nuevamente en una cinta que tuvo algunas nominaciones, un par de nominaciones también al Oscar, A Beautiful Day in a Neighborhood, basado en una biopic, como este biografod,
pero es biopic
de Fred Rogers, un presentador de televisión infantil de Norteamérica, muy querido, muy cercano, es un tipo que considerado la amabilidad de hecha persona.
No como el así tío Horacio.
No como el tío Horacio.
Boy.
O como... Marcelo...
Cabezón.
Así que hecho la amabilidad hecha persona. Un tipo muy querido por los norteamericanos y que llega en un muy buen momento porque en este minuto Tom Hanks tenía 62 años y podía representar bien a este Fred Rogers en una muy buena película, interesante.
Sí, me parece.
Así que, donde también nos muestra una faceta ya de un actor más adulto.
Claro.
Ya no está para estar jovencito.
Sí, pues recordemos que el actor a altura tiene 63 años, así sí. Que muy bien.
¿Qué nos viene de Tom Hanks? Para adelantarles, para que digan, este es el verdadero. ¿Cuál será la última película de Tom Hanks? ¿Ganará el COVID-19?
No, yo creo que no. No, tenemos está la película, para mucho. Sí,
este año 2020 está anunciada la película Bios de Tom Hanks, en la cual interpreta al posible último hombre sobre el planeta, el cual crea un robot para acompañarlo y ayudarlo. Una cinta de ciencia ficción, todavía está en etapa de producción, así que no se han salido tráiler ni nada, y se debiera estrenar ya para el segundo semestre. Vamos a ver todos los cambios de estrenos que van a haber en relación al
COVID.
Y
el robot se llama Wilson.
Capaz que le pongan Wilson al robot.
Claro, menos mal.
Y para el año 2021 vendría esta biopic de lo que tiene que ver con Elvis Presley. Y vamos a ver qué nos presentan, si es que el viaje a Australia de Elvis o
algún evento importante.
O algo que esté ambientado en ese.
Claro, algún elemento clave de la vida del de rey del rock.
¿Qué es
lo
que se encontraba filmando en este minuto, según declaró el estudio Warner, que es
la productora de la película?
La productora, sí. Que ya dio un comunicado oficial de que están preocupados por la salud de todo su staff, etcétera, acompañado por su esposa, Rita Wilson.
Que también actuará en la película.
¿Sí? ¿Actuará en la película también?
Sí, también va a ser parte del disco. Por eso están juntos.
Claro. Además que Rita es cantante, entonces sí. A lo mejor ahí tienen...
Puede tener algún tipo de, sí. De cameo.
Vamos a ver si a quién interpreta.
También puede ser. Así que bueno. Bueno, ahí estamos mostrando mapa actualizado de las víctimas. Sí.
En Australia
los casos
sale
de...
Tom Hanks, ¿no?
A ver, no sé si saldrá Tom Hanks como tal. A ver, víctima china va en 80.000 casos. Italia 12.400 casos, Irán y en el país de Tom Hanks todavía no sabemos.
Así que
al menos en Australia hay poquitos casos, ¿eh? Creo que son menos de 100, así que no son tantos tampoco.
Para ir terminando este episodio de Biografod de Tom Hanks, ¿sobrevivirá el coronavirus?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Como lo bien decía el mismo Tom Hanks, que mandó un comunicado confirmando el diagnóstico de él y su señora. El hijo también, que a través de Instagram mandó un saludo y un agradecimiento a todos los fanáticos que apoyaron y mandaron sus buenos deseos de recuperación y salud a la familia de Tom Hanks. Así que yo creo que sí, es un actor que ya tiene sus años, pero tampoco es una persona que podamos llamar octogenario, mucho menos, que son los lamentablemente el grupo etario más crítico que puede ser afectado por esta pandemia del COVID-19.
Sí.
Así que esperamos que se recuperen pronto nomás y puedan seguir con su trabajo.
Con las filmaciones, sí. Vamos a ver, porque hay muchas películas que están siendo afectadas, ya sea por su estreno, las que están programadas ahora. Sí. Hay unas que tienen la intención de seguir a como dé lugar su fecha de estreno, pero hay otras como James Bond, que no era tiempo para fracasar en la taquilla.
Claro,
no era tiempo. No quería para morir.
De morir. No era tiempo para
entonces, morir. Entonces se estaría retrasando hasta noviembre.
Noviembre incluso, en primera instancia, no saben todavía si.
Pero hay otras que van a ir sí o sí.
La de Vin Diesel, la Rápido y Furioso 9 o 10 creo que.
También se estaría retrasando.
Se cambió para el 2021.
Sí, hay varias que están retrasando su producción, entonces eso hace retrasar los calendarios. Vamos a ver con las grandes producciones de Blockbuster, lo que nos trae Marvel, claro. Los que nos trae Disney.
Sí.
Bueno, es la misma empresa, pero Marvel, superhéroes, Disney en sus películas generales, Disney con Star Wars.
Claro. De hecho,
Fox con Disney.
De hecho, otra noticia, por ejemplo,
Disney con todo.
Claro. The Winter Soldier, la serie de Captain Falcon and
también
Winter
suspendió
Soldier.
Filmaciones en Praga.
Exactamente, en Praga está suspendida. Sí. WandaVision terminaron justo a tiempo. Si no, también hubiese sido afectado.
También se retrasaría.
La última película de Misión Imposible con Tom Cruise, que estaba filmándose en Italia precisamente, también.
Ups.
También fueron las primeras perjudicadas así de frentón.
El Mandalorian. Vamos a ver en
vamos
qué
a ver
quedó.
Si ojalá no alcance. Nos prometieron para octubre.
El Mandarinas. O con la segunda temporada de El Brujos.
El Brujos. El Brujo empezaba en febrero las grabaciones. No sabemos dónde.
Sí, están. Yo creo que están retrasadas.
Puede ser, ¿eh? Puede ser.
Vamos y de a ver hecho, qué pasa.
Hay una preocupación mundial y muchos sí. En Hollywood piensan que la mayoría de los grandes estrenos se van a pasar para el próximo año.
Sí. Tom Hanks, entonces, actor favorito de Hollywood. Ganador de premios Oscar, grandes papeles, grandes interpretaciones de comedia. Esperamos haber hecho un resumen un poquitito de lo que es la filmografía de nuestro primer famoso confirmado con COVID-19. Y los invitamos a escucharnos en todas las plataformas de podcast, en los programas en YouTube, en Spotify y encontrar artículos en que hemos estado un poquito flojitos, así que nos vamos a poner al día. Y le damos nuestro saludo a todos nuestros fanáticos que han estado opinando en las redes sociales, tanto en el programa de hoy como en las distintas páginas y en distintas publicaciones que hacemos para animarles el día y para entregarles algunas noticias que los fanáticos quisieran escuchar.
Claro. Cintia Nodangulo nos dice, creo que la peor que hizo fue con la que actuó con Julia Roberts. Son buenos los dos, pero como que no han tenido nunca química juntos. Y de que la trama está bastante floja. ¿Sobrevivirá al coronavirus? Yo creo que sí. Esa es la pregunta que nos hacemos todos de, respecto al estado de salud de Tom Hanks. ¿Ya? Se han cancelado un montón de eventos también en Europa, Estados Unidos, Asia. Todo el mundo está teniendo miedo de qué es lo que puede pasar y por ende esas cancelaciones masivas son precisamente la gran consecuencia hasta ahora que ha tenido el tema del COVID, obviamente. Y bueno, aquí Felipe Tapia también nos confirma que Mulan también está sufriendo de atraso, que también se estrena creo que a mitad de año, ¿no?
Y Cintia nos dice que en México no van a suspender el Vive Latino. Porque en México, dice.
Porque viva México. Es como en España que hicieron suspender las clases y aún así iban.
Y Guillermo nos dice, gracias por el programa. No, gracias a ustedes por escucharnos, a todos los fanáticos. Un gran abrazo de monjes fanáticos.
Ya sabes, amigo, usted puede suscribir si no lo has hecho y si no, compártelo. Si te suscribiste, compártelo con quien tú creas que puede ser entretenido y provechoso este programa para pasar la cuarentena.
Sí. Pueden mandarnos las fotos de sus propios Wilson para cuando estén en cuarentena por COVID-19.
Compártelo. Y si lo escuchaste como podcast, ya sabes, tienes que solamente compartir. Eso nos va a ayudar mucho para que podamos seguir progresando. Y si nos dejas una reseña, querido, te lo agradecemos también.
Un gran abrazo. Hasta el próximo programa.
Episodio de Monjes Pandemiosos.
Fanáticos.
Adiós.
Yo soy tu amigo fiel.
Yo soy tu amigo fiel.
No me un día más la canción.
Me infectó.
Nos vemos hasta el próximo programa.
Con coronavirus voy a ser tu amigo infiel. Adiós.